Señor, queremos darte gracias esta noche por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque podemos reunirnos a orar, podemos reunirnos a cantar, podemos reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que esta noche nos hables, queremos aprender más de ti y conocerte más, Señor. En realidad, ese es el propósito por el cual venimos y nos reunimos, mi Dios. Señor, aquellos que aún faltan venir y se atrasan por diversas razones, te pedimos que apresure sus pasos y que lo que aprendamos hoy sirva para cambiar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, Señor. Gracias te amo por tu amor, gracias porque nos amas, porque nos quieres mucho, Señor, y porque podemos realmente vivir confiados en que todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxodo 32:17. Recordemos que Moisés todavía está en la presencia de Dios. ¿Ya? Todavía está orando, han pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y él ha recibido ahí las tablas, ha recibido cómo hacer el tabernáculo y todo eso. Y Dios le ha dicho a Moisés que el pueblo se ha desviado y que está adorando ídolos. Entonces Moisés había orado a Dios en los versículos anteriores, y le había dicho a Dios que por favor no destruya al pueblo. Dios le había hecho una oferta a Moisés, ¿ok? Le había dicho, yo voy a destruir al pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Y Moisés dice, no, él rechaza la oferta. Demostrándonos con eso de que el corazón de Moisés había cambiado, y ahora era diferente. Ahora Moisés está bajando del monte, ¿ya? Estamos en el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué había estado acompañando a Moisés. ¿Se acuerdan cuando subieron al monte hace no sé cuántos capítulos? Ellos subieron al monte y Josué se había quedado abajo, ¿no es cierto? Mientras Moisés subía, Josué había estado acompañando a Moisés. Y cuando están bajando, Moisés ya sabía lo que pasaba abajo porque Dios le había hablado. Y Josué le dice a Moisés, oye Moisés, hay alarido de guerra, ¿no? ¿Han escuchado esos programas o esas campañas? Dicen, ¡un grito de guerra! Gritan todos. Así igual estaban gritando ellos, ¿no? Estaban gritando. Ellos estaban muy exaltados. El pueblo estaba muy exaltado abajo, estaba muy emocionado. Porque ellos que estaban haciendo, estaban haciendo su fiesta patronal, como dijimos la semana pasada. Ellos estaban venerando a su creación. Y ellos habían decidido adorar a esa estatua que en realidad estaba representando a Dios, según lo que ellos decían. La religiosidad popular, el día de hoy, tiene las mismas características. Tienen un ícono o una imagen que representa a Dios. En octubre sabemos nosotros que sale a pasear, sacan a pasear la imagen del Señor de los Milagros. Es un ícono que representa a Dios, que sacan a pasearlo. Esa cosa, ellos tienen claro que no es el Dios verdadero. Ellos dicen, no, eso no es el Dios verdadero, eso representa al Dios verdadero. No tal como dicen con respecto a las imágenes. No, ¿estás creyendo tú que voy a estar orándole ahí a la estatua? No, yo estoy orándole a lo que representa la estatua. Pero es exactamente la misma situación, la que encontramos aquí en Éxodo. Y vemos que la celebración que ellos estaban teniendo giraba alrededor de la estatua. En esta fiesta había toda clase de desborde y descontrol, ¿no? O sea, a chupar, que el mundo se va a acabar. Versículo 18. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. O sea, ellos no estaban gritando histéricamente, descontroladamente, ¡ah! No, no, ni tampoco estaban haciéndolo muy despacio, sino voz de cantar oigo yo. Pero en el hebreo no dice cantar en el sentido como cantamos nosotros, por ejemplo, sino dice una queja, un murmullo que tal como el que nosotros vemos el día de hoy cuando dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, esa era la el tono de del cántico que ellos estaban haciendo. Era un sentimiento de fiel devoción y de hondo y profundo pesar en sus corazones que ellos estaban expresando, ¿no? Algo parecido, ¿no?, a los cantitos esos de las procesiones. Todos los cultos religiosos que se conocen tienen el mismo corte, toditos. Van a escuchar siempre este tipo de canciones, este tipo de expresiones, ¡oh, Señor! ¿No? O sea, viene así un lamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre cree que de esa forma va a reverenciar a Dios. La palabra hebrea que se usa acá nos habla de ese tonito, de esa forma de rendir culto a una imagen. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, ¿quién es él? Moisés. Y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. O sea, yo no puedo imaginarme cómo puede ser la ira de Moisés en ese momento. O sea, arder en ira es una expresión muy, muy, muy fuerte. No es simplemente un enojo así de ¡ay, gavaría! No, o sea, arder en ira, según lo que he investigado, es que él se puso morado, literalmente, y empezó a gritar la desesperación de ver lo que estaba sucediendo. O sea, no era simplemente un enojo, ¡ay, se enojó Moisés! ¡Ay, pobrecito! No, sino realmente estalló, ¿ya? Pero Moisés no agarró y dijo, ¿qué están haciendo? A ver, perdón, chicos del pueblo, ¿están venerando o están adorando? ¿En qué están? ¿En Durlia? ¿Pero Durlia en qué andan? No, o sea, Moisés ni siquiera preguntó lo que estaban haciendo. Él simplemente vio lo que estaba pasando y reventó. ¿Por qué? Porque para él estaba muy claro, después de haber estado en la presencia de Dios y haber estado recibiendo las órdenes de Dios y lo que Dios tenía para él, encontrarse con esta barbaridad, con esta idolatría. Para Moisés era claro que eso era una idolatría. Por más que nosotros hayamos leído anteriormente que en realidad ellos no estaban adorando al becerro, sino estaban celebrando la fiesta del Señor, porque eso fue lo que dijeron antes. Pero Moisés no se tomó la molestia de preguntar. Para él las cosas eran muy claras. ¿Eso qué cosa era? Idolatría. Así de fácil. ¿Qué es la ira? Es un sentimiento de pasión que causa indignación y enojo. Pero pónganse a pensar un ratito. El pueblo todavía no había recibido la ley. Él estaba bajando con la ley. Por lo tanto, el pueblo, ¿qué cosa era? Ignorante de lo que la ley decía. Sin embargo, Moisés igual se enojó. ¿Por qué? Porque no necesitamos una ley para saber hacer lo que es bueno o para dejar de hacer lo que es malo. La ley simplemente resalta o saca a la luz lo que es malo. Pero en el corazón del hombre está bien claro lo que es hacer lo correcto. Si no Noé, Abraham, Isaac, Jacob, no hubieran aprendido a vivir por fe. Ellos nunca tuvieron la ley. Ellos vivían por fe y sabían lo que era correcto. ¿Y qué era lo principal? Lo más elemental que Dios está buscando con respecto al hombre. ¿Qué es lo más elemental? Comunión. El que se reconozca que Dios es el único Dios verdadero y que podamos restaurar nuestra comunión con Él. Eso se hace por medio de la fe. Sin embargo, el pueblo, que había sido ayudado por Dios, que habían visto los milagros de Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ellos salieron de Egipto hasta este momento? Han pasado 4 meses más o menos. Nada más. Imagínense. Habían visto 4, 5, 6 milagros increíbles. Pero ellos no entendían lo que era vivir por fe. Y por esta razón es que Moisés, asado, es que aprecia y ve esto. Miren, con respecto a que no necesitamos la ley para saber lo que es correcto, quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 14.
Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo.
Pues aquellos que no tienen ley, por ejemplo, ¿qué pasa con el indio de la isla Ula Ula? Romanos 2.14. ¿Qué pasa con el indio Ula Ula de no sé dónde que nunca recibió el evangelio? Va a ser juzgado, ¿de acuerdo a qué? A la ley de su corazón. ¿Ok? Y lamentablemente, de acuerdo a la ley de su corazón, va a salir perdedor, pues, porque todos hemos pecado. La segunda cosa que es importante que tenemos que tener presente al leer estos pasajes es que, o que aprendemos de este pasaje, es que nadie tiene excusa para pecar. ¡Ay, pero yo no sabía! No. Eso es falso. Uno no se condena por haber cometido algún pecado. Uno se condena porque es pecador. Porque ya nació pecador, ya nació condenado. Entonces, no hay excusa delante de Dios para decirle a Dios, no, pero yo no sabía, porque yo a mí nunca me dieron una Biblia, yo nunca leí los 10 mandamientos, nunca recibí clase de religión, así que no, yo no sabía. O sea, no hay excusa para nadie por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 2 también, versículo 1, dice así. Por lo cual eres inexcusable, o sea, sin excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, todos los hombres, sea quien sea, todos pecan de lo mismo. O sea, todos somos pecadores. Eso, ¿sabes qué? Por eso creo que después de Santiago, vamos a estudiar Romanos, para decir ya bien Lutero, vamos a terminar. Moisés estaba muy, muy molesto por la rebelión del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, Moisés, asado con lo que ve, viene con las tablas de Dios en la mano, le agarra ahí, los mira a todos y tira las tablas al suelo. ¿Por qué hace eso? Porque se dio cuenta, esa es una, se habían dado cuenta de que habían, o sea, Moisés se dio cuenta de que habían quebrantado la ley antes de que se la diesen. Número uno, número dos es el número dos, pero el número uno es que al ver esto, de nada iba a servir que les den la ley, porque su corazón siempre estaba lejos de Dios. Entonces de nada servía entregarles la ley. ¿Para qué les va a dar la ley si no les va a servir? Entonces Moisés la destruye, dando a entender de esta manera que el pacto que Dios había hecho con el pueblo mismo lo había rechazado y lo había destruido. Así que Moisés toma esa actitud. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué estaba diciendo o qué estaba enseñando Moisés al coger este becerro de oro y quemarlo? Que solamente era que una estatua de oro, y que ese Dios podía ser destruido por el fuego. En otras palabras, que su Dios no servía para nada y que tenía que ser destruido. En este caso, el fuego nos habla de destrucción y de juicio. Tenemos que erradicar la idolatría de nuestras vidas. Y cuando hablo de idolatría, no me estoy refiriendo a una estatua solamente, porque podemos idolatrar cualquier cosa, sea lo que sea. Y eso tenemos que erradicarlo, tenemos que destruirlo. De esta manera, como dice 1 Corintios 8:4, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. 1 Corintios 8:4, la segunda parte del versículo, después la primera coma. Sabemos que un ídolo es nada. Al ser quemado, el ídolo quedaba reducido a nada. Pero cuando tú quemas el oro, ¿qué pasa con el oro? Se funde, ¿no es cierto? Y queda una masa, o sea, primero se licúa, se pone como líquido, y después se vuelve a endurecer, como una masa deforme. Entonces, ¿qué hace Moisés con esta masa deforme? Dice la Biblia que lo reduce, o sea, lo molió y lo redujo hasta el polvo. Los metales maleables pueden ser molidos hasta ser reducidos a un polvo muy, muy fino. ¿Han visto ustedes alguna vez las alas de una polilla, de una mariposa? ¿No? ¿Cómo queda ese polvito en la mano? Ok, ese es más o menos la textura de los... ¿Ah? Más fino que el escarcha todavía, o sea, recontra así... ¿Perdón? Más, que nunca has agarrado una polilla. Claro, ahí está, como las sombras que usan las mujeres para pintarse, ¿no? O sea, bien así, bien ranta, textura bien, bien pegajosa. O sea, los metales maleables, como el oro, pueden ser molidos hasta que queden así, en partículas muy, muy, muy finitas, que es lo más cercano a la nada, ¿ya? Entonces, cuando tenía este polvo, ¿qué hace Moisés con este polvo? ¿Lo esparce dónde? Bueno, yo tuve muchos problemas al tratar de entender por qué hizo esto. Pero cuando tú tiras al agua este tipo de polvo, queda sobre el agua una película muy fina, ¿ok? Entonces, lo que tú veías en el agua era una película muy fina, ¿de qué? De oro, ¿está bien? Ahora, cuando tú has tirado eso al agua, porque era un pequeño manantial del cual el pueblo tomaba el agua, estabas, primero, malográndoles el agua. Yo no sé a qué cosa puede saber el agua con oro, pero el agua con tierra no tiene un sabor muy agradable, que digamos. Y esa agua tenían que usarla ellos, ¿para qué? Para comer, para cocinar, para bañarse. Entonces imagínate cocinando el arroz dorado, el arroz con pollo dorado, los frijoles dorados, y tú sabes que hay oro ahí y no puedes hacer otra cosa más que comértelo. Te tienes que bañar y vas a estar bañado en oro, y lo peor de todo es que ese oro no sirve, porque o decides usar el agua o decides recuperar el oro. Entonces estabas en graves problemas. Lo que estaba haciendo Moisés era diciéndoles a ellos que su oro, el oro de su ídolo, no les iba a servir para nada y que al contrario les iba a complicar la vida. Imagínate tu oro comiéndotelo, no puedes recuperarlo. O sea, ahí estaba destruido. Y para rematar el asunto, la corriente se llevaba el oro, porque la corriente de agua se estaba yendo, entonces el oro iba flotando ahí encima y su oro, o sea, todas sus joyas que se habían sacado las mujeres, los hijos, todo se lo llevaba el agua. ¡No tienes el agua! ¡Esta es la joya de la abuela! O sea, imagínense. Entonces, les estaba rentando la vida con esto. Era una experiencia un poco desagradable. El saber que lo que ellos habían invertido para crear su propio ídolo, ahora les estaba sirviendo para estorbarles la vida y que encima lo iban a perder. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón había quedado como responsable del pueblo, y como tal, él tenía que saber dirigir a ese pueblo. Y aquí aprendemos una lección que es muy importante, que es la presión. No podemos dejarnos presionar por lo que el pueblo nos dice. Dicen, voz del pueblo, voz de Dios. Pero en este caso, la voz del pueblo no fue la voz de Dios. Y Moisés va donde Aarón y le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? Porque él se deja influenciar por el pueblo y le permite al pueblo hacer esta barbaridad. Pero lo que dice después es fatal. Dice que has traído sobre él gran pecado. Nuestras decisiones, cuando estamos al frente de un grupo, si son malas decisiones, van a afectar al grupo. Por más que el grupo quiera que se haga lo que ellos piden. Entonces nosotros, cuando estemos delante de un grupo y sepamos lo que es lo correcto, si el pueblo te está pidiendo otra cosa, tú no debes escuchar la voz del pueblo sino hacer lo que es correcto. Porque tarde o temprano, cuando haces algo que no es correcto, vas a traer maldición sobre el pueblo. ¿Qué es lo que sucede con nuestro país? O sea, voz del pueblo, y al final el pueblo está reventado con la política de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes no aprenden a no ceder ante la presión de la mayoría. No, que todo el mundo está con estas doctrinas raras y no sé qué. O sea, y nosotros sabemos que no podemos dejarnos presionar por lo que el mundo está tratando de meter dentro de la iglesia. En este caso, Aarón se dejó presionar. Y por eso es que Moisés va donde Aarón. Primero va donde Aarón y dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dejaste presionar? Has causado una desgracia para el pueblo. Y nosotros podemos evitar muchas veces que la masa sea afectada por sus propios pecados, por las decisiones que tomemos. Si es que algún día te toca a ti estar al frente de algún grupo de personas, aprende a tomar decisiones correctas. Y respondió a Aarón. Miren el enfoque de Aarón, ¿no? O sea, Aarón como que un poco estaba medio despistado en el pata, ¿no? Ahora dice, no se enoje, mi señor, le dice a Moisés. Moisés, no te enojes, por favor. O sea, ¿contra quién había pecado? Contra Dios. Él tenía que confesar su pecado y decir, he pecado, me he dejado llevar, ora a Dios para que me perdone, cualquier cosa así, ¿no? No te enojes, Moisés. O sea, tenía el enfoque totalmente desviado. Es como cuando alguno de ustedes peca, ¿no? Y se descubre el pecado, y uno va y le dice, oye, ¿por qué has pecado? No te enojes, pues, o sea, el pecado no es contra uno. O sea, si alguien está señalando el pecado, como en este caso a Moisés a Aarón, Aarón tenía que reflexionar y pedirle perdón a Dios. Él no estaba pecando contra Moisés, él estaba pecando contra Dios, ¿no? Muchas veces nos equivocamos o cometemos algún error. Muchas veces pecamos contra nuestros hermanos. Eso sucede. O sea, es normal que de repente en este grupo nosotros pequemos contra unos contra otros, de cualquier manera. Porque somos humanos y podemos fallar. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos nos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hay ocasiones en que sí pecamos contra los hermanos y hay que pedirle perdón al hermano. Pero, cuando haya que pedirle perdón a Dios, no hay que ir a pedirle perdón al hermano, pues. Le pego contra Dios y voy a le pedir perdón a perdóname. Nada que ver, pues. O sea, qué fácil es hacerlo así. Tenemos que pedirle perdón a Dios cuando haya que pedirle perdón a Dios. Pero, ¿qué sucede muchas veces cuando alguien agarra y te dice, oye, has pecado, te has equivocado al hacer esto? Reaccionamos como reacciona Moisés, perdón, Aarón. Y miren cómo reacciona Moisés en el mismo versículo 22. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, ¿la culpa quién la tiene? El pueblo. O sea, tú conoces, ellos son los que han pecado. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, o sea, tú, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, o sea, tú, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, tú te fuiste. O sea, ¿quién tiene la culpa? El pueblo. ¿Quién tiene la culpa? Moisés. ¿Quién tiene la culpa? Cualquiera, menos Aarón. O sea, lo que hacemos normalmente cuando pecamos y nos señalan nuestro pecado para corregir, Lo que hacemos normalmente es echarle la culpa a otro. No, pero es que él o ella me dijo que no sé qué, que me hizo pecar, porque yo no quería decir que... No.
Moisés está llamándole la atención a Aarón, porque él tenía una responsabilidad y no asumió su responsabilidad correctamente. Él inmediatamente agarró y dijo, no, ellos han pecado. Ellos me hicieron caer. Porque tú te fuiste. En otras palabras, lo que dice es, si tú no te hubieras ido, no hubiéramos pecado. Conclusión, tú tienes la culpa. Porque eso es lo que está diciendo Aarón. Vamos a ver qué sigue. Aarón, en realidad no estaba mintiendo tampoco. Porque sí, el pueblo tenía la culpa de lo que había sucedido. Cada uno tiene su responsabilidad. Cuando fallamos, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad de Aarón era dirigir al pueblo mientras Moisés estaba en el monte. Y no ceder. Aarón cedió. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. O sea que está en nosotros aquel que es mayor que el que está en el mundo. Si cedemos ante la presión del pecado y del mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a caer, pues. Así que no tienes excusa. Ese es el título de la prédica, no tienes excusa. No tienes excusa para pecar, para equivocarte o para caer. Pero si caes, si pecas, si te equivocas, reconoce tu error. No seas Aarón, pues. No seas Aarón y digas, no, él me hizo pecar. Él me trajo la revista, pues. No, o sea, es tu decisión, es tu responsabilidad. No, lo que pasa es que él agarró y cuando estábamos en el desayuno me picó, pues me dijo, ay, pues, tú, ¿por qué haces eso? Y entonces yo reventé. No, así no es. O sea, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que nosotros fallamos. Que no supimos responder a las circunstancias. Y miren lo que dice Aarón. Él mezcla una verdad con una... ¿Por qué? Porque cuando empezamos a excusarnos, cuando tratamos de tapar las cosas y no asumir la responsabilidad, inmediatamente dije sacar excusas. Entonces sacas excusas que son verdaderas, pero ya tienes que agregarle algo, pues, porque como te das cuenta que no funciona la cosa, que como que no te creen, o como uy, ya me ampallaron, pues ya se dieron cuenta que pequé, pues. Pero ¿cómo la tapo? ¿Cómo la tapo? Miren lo que hace acá Aarón. Es el primer versículo en la Biblia, o el único versículo en la Biblia, que habla acerca de la generación espontánea. ¿Saben lo que es la generación espontánea? Es la teoría de la evolución que dice que de la nada salió algo, ¿no? Eso era lo que creían los evolucionistas del siglo XVIII, que de la nada sale algo, violando la ley de la termodinámica. Y aquí la Biblia habla algo acerca de la primera vez que se habla acerca de la generación espontánea. Y yo le respondí, dice Aarón, ¿no? Entonces, como ellos me presionaban y ellos querían caer, Éxodo 32:24, Aarón dice, y yo le respondí, ¿quién tiene Aarón? A ver, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y ¡pum! Salió este becerro. O sea, Aarón dice una verdad, porque él le pidió oro a todo el mundo. Pues después miente. Porque dice, no, yo lo tiré ahí y salió pues el becerro. Que de la nada, o sea, que ¡pum! Apareció. O sea, ¿quién lo hizo? Aarón estaba tratando de tapar su error. ¿Quién hizo el becerro? Éxodo 32:4. ¿Quién hizo el becerro? Aarón. O sea, ¿cómo es eso? El que tiró el oro y salió el becerro. Porque en el versículo 4 dice que él tomó el oro y le dio forma con un buril, o sea, con un cincel. E hizo un becerro de fundición. O sea, Aarón ya había perdido totalmente el enfoque, y ahora no solamente le había echado la culpa a los demás acerca de su pecado y mezcló la verdad, pero también empezó, ¿qué cosa? ¿A hacer qué? A mentir. Una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. ¿Por qué cuando Moisés le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué él lo dijo? Pequé, fallé, me dejé engañar, Señor, perdóname. Nada, una tras otra, tras otra, y empieza a aumentar y aumentar y aumentar.
Lo que sucede normalmente, eso sucede a diario, y ustedes saben que es verdad.
Nuestros pecados y idolatrías las formamos nosotros mismos. No aparecen de la nada. O sea, no, los becerros de oro no aparecen así. ¡Ay! ¡Oh! Mira, ahora estoy idolatrando esto. ¿De dónde salió? No sé.
Eso lo formamos nosotros en nuestro corazón.
Mira lo que dice Santiago 1.14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces cuando dice tentación, la tentación viene a ti, ¿y dónde se cocina? Dentro tuyo. ¿Y de dónde aflora el pecado? De adentro tuyo. O sea, nada de que pequé porque el otro me hizo pecar. No, el pecado viene de afuera y me ataca. ¡Ah! ¡El pecado me ataca! ¡Ah! Me tomó. No, el pecado salió de adentro. Por eso es que debemos saber hacerle el pare al pecado. Antes de que empiece a cocinarse, córtalo. Di la verdad. Confiesa tu pecado o anda delante de Dios y ora. ¡Ay, Señor, ayúdame, por favor! ¡No puedo subir este pensamiento! Y Dios te va a ayudar y te va a sacar de eso. Versículo 25 de Éxodo 32. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, un loquerío, o sea, ya no había control, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¡Ah! Así, desenfrenado. Porque Aarón le había permitido, esa palabra, póngale en círculo, lo había permitido, lo que hemos estado diciendo hasta ahora. O sea, ¿hasta dónde vamos a permitir que el pecado nos controle? Depende de cada uno de nosotros, definitivamente. Para avergüenza de sus enemigos. Así, los enemigos se reían de ellos. O sea, miren, los israelitas están adorando ídolos. Se burlaban de ellos. ¿Un lapicero para Rubén, alguien lo voy a prestar? Versículo 26. ¿Nadie tiene dos lapiceros? ¿Ya, pe? Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por el Señor Dios? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces Moisés ahora agarra y dice: Muy bien. Ok, ustedes han pecado, ustedes se han desviado, ustedes han caído, perfecto. Ahora vamos a hacer algo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está del lado de Dios? Los que estén delante de Dios o del lado de Dios, crucen esta raya, como los tres el gallo, ¿no? ¡Sas! Una raya en el piso. ¡Vengan para acá! Porque eso fue lo que hizo Moisés. Dijo: A ver, los que estén con Dios, vengan para acá. Porque no podemos estar al medio. O estás con Dios, o estás contra Él. O sea, no hay que... Estoy... Claro, frío, caliente, no puedes estar en medio, no puedes estar entre dos frentes. O sea, sí hay que tolerar pues las creencias populares, hay que respetarlas. No. O llama las cosas como son, como dijo Moisés, quebró las tablas, y dijo: Esto es idolatría, o estás con ellos. O sí o no. Mira lo que dice Lucas 11.23. Jesús está hablando. Jesús está hablando y dice: El que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o estás con Jesús, o estás en contra de Jesús. Y es nuestra decisión el estar de su lado o en contra de él. O sea, no puede ser término medio. Versículo 27. Y él les dijo: Así ha dicho el Señor Dios, el Dios de Israel. Pongan cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Es un versículo, ese es un pasaje muy fuerte, ¿eh? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y tú lees este pasaje y dices, ¿qué? O sea, ¿y esta masacre? Porque Moisés le dice a los levitas, maten a todos, a tu hermano, a tu pariente, mátenlos, a aquellos que han pecado. Porque habían dos grupos de personas, los que promovieron el pecado y los que se dejaron llevar por el pecado de los demás. Entonces, si bien todos han pecado, hay quienes tienen mayor responsabilidad, y aquellos que promueven el pecado tenían mayor responsabilidad. ¿Cuál era la pena por idolatría? Muerte, la pena de muerte. Y ahí surge la pregunta: ¿cómo es posible que un Dios misericordioso, tan bueno y perfecto, mande a matar a la gente? ¿Acaso no dice la ley, no matarás? Algunos nos han preguntado, si no le van a preguntar. Pero hay que tener presente una cosa: el mandamiento de no matar está referido ¿a qué? A aquellas acciones que cometemos nosotros para quitarle la vida a otra persona porque se nos ocurra, o por cualquier otra razón, como por ejemplo la que hemos visto en la ley anteriormente. O sea, específicamente para determinados casos. Pero también existe la pena de muerte en la Biblia, y es aplicada en algunos casos, como por ejemplo este, la idolatría. Había pena de muerte por idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría se contagia. Apenas alguien empieza a andar con idolatría, contagia al otro que está al costado, inmediatamente. La idolatría se contagia como un virus, rapidísimo, así, bien rápido. Y por eso es que Dios manda a sacar, o mejor dicho, manda a eliminar a aquellos idólatras que promovían un culto diferente al del Dios verdadero. Había que sacarlos. Además eran solamente 3,000. 3,000 de 600,000. O sea, uno por cada 200. O sea, un idólatra por cada 200 habitantes. Había que eliminar. Ese uno, esa manzana podrida, pudriría o podrería a todos los demás. Por eso es que había que cortarlo, había que sacarlo, había que eliminarlo. Versículo 30. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos tener, ¿qué cosa? Concesiones. No hay que tener concesiones con el pecado. Hay que ser radicales y eliminarlo de raíz. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, o sea, a todos los demás, a los 600,000 menos 3,000, 597,000. Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá la aplacaré acerca de vuestro pecado. Qué extraño, ¿no? Ya anteriormente Moisés había orado en el monte y le había dicho a Dios, no elimines al pueblo, y ahora Moisés le está diciendo al pueblo, ahora voy a orar por ustedes para que Dios les perdone el pecado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos que aprender que es importante interceder por aquellos que han pecado dentro de la iglesia. En este caso, Moisés no está diciendo, ahora el juicio de Dios a la cabeza de ustedes lo va pulverizando. Yo voy a orar por ustedes para que Dios les perdone, para que no caiga su ira sobre ustedes. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová, al Señor, y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahí pueden escribir Elohim, se hicieron Elohim de oro, que es el nombre que se, o la palabra que se usa para describir a Dios. Elohim en hebreo significa aquel que tiene el control sobre tu vida. El grave pecado del ser humano, ¿saben cuál es?
el querer autocontrolar su vida.
Entonces yo hago miedo, me da la gana, nadie se mete conmigo, nadie tiene por qué decirme lo que tengo que hacer,
yo sé cómo hago las cosas. Ese es el gran pecado del ser humano el día de hoy, el querer hacer las cosas como nos dan la gana. Y por eso es que el mundo está como está, y por eso es que el mundo corre hacia donde está corriendo, hacia su destrucción. Estos dioses o estos Elohim tienen diferentes manifestaciones en el mundo: religión, religiosidad, poder, estrategias, técnicas de mercadeo en la iglesia, control mental, manipulación psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 32, que perdones ahora su pecado. O sea, Moisés dice, ellos han pecado, te ruego por favor que les perdones el pecado, y si no, ráeme, o sea, extráeme, sácame de tu libro que has escrito. ¿Qué tal petición la de Moisés? Moisés le está diciendo a Dios, ok, perdónales, y si no quieres perdonarles, entonces sácame del libro que tú has escrito. Y aquí empiezan los problemas con algunas teologías. ¿Por qué? Porque hay un libro que se llama el libro de la vida, en el cual tu nombre está escrito. Cuando tú te entregaste tu vida a Jesús, ok, tu libro, tu nombre quedó registrado en ese libro de la vida del Cordero, y nunca jamás serás sacado de ahí. Ya la salvación es tuya. Pero acá Moisés le está diciendo a Dios, sácame de tu libro. ¿Se está refiriendo al libro de la vida? Consultando algunos pasajes, me di cuenta de que no. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los que son salvos, o sea, de ustedes también, dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, hay un libro de Dios que se llama el libro de la vida, y vamos a ver más adelante que es el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, está hablando de la bestia, el anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, hay gente que no está inscrita en ese libro. ¿Quiénes son? Aquellos que no conocen a Jesús, que no le han entregado su vida a Jesús. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo, del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, hay un grupo de personas que va a adorar a la bestia, al anticristo, y esos son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. O sea, alucina que tu nombre ya estaba escrito en ese libro desde antes que tú nacieras. ¡Qué locura! O sea, en ese libro, Dios creó el libro de la vida, y está Rubén Mendoza, Hugo Adriasola, Johnny Musayón. O sea, ya estaban ahí nuestros nombres escritos desde antes que naciéramos. Qué alucinante. Y Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes entrarán ahí? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, tú y yo. Y de ese libro nadie puede ser borrado, ¿ok? Sin embargo, Moisés dice, bórrame de tu libro. ¿De qué libro está hablando? Hay otro libro. Hay tres libros, en realidad, ¿ok? Uno es el que les he dicho, el libro de la vida del Cordero. Obviamente es un simbolismo, no me van a creer que hay una bella allá en el cielo y ahí está este con una lupa Pedro buscando los nombres. No, pues, o sea, es una imagen, es una una representación, pues. El otro libro es el libro donde están inscritos los nombres del remanente del pueblo de Israel, o sea, de aquellos judíos que van a ser salvados luego de la gran tribulación, los 144.000, ¿ok? Ese es otro libro. Y el libro al que se refiere Moisés es un libro que representa el registro civil de los habitantes del mundo. Cuando tú naces, tus padres van a la municipalidad y te inscriben en un libro. Esa es tu partida de nacimiento. Te dan un papel y dicen, ya, acá está tu partida de nacimiento. Naciste tal día. Fuiste inscrito. Bueno, espiritualmente hablando, hay un libro en el que están inscritos todos aquellos que nacen. Automáticamente. Entonces, naciste y ya, punto, no me lo ponen en ese libro. Y cuando te mueres, se borra. Porque ya no estás vivo, pues, ya te moriste, pues. Es un registro civil, se puede llamar, del cielo, donde están registrados los vivos y los muertos, perdón, los vivos. Cuando mueres, tu nombre es sacado de ahí. ¿Por qué? Porque te moriste, pues. De ese libro solamente, de ese registro. Pues eso lo encuentras, por ejemplo, en Salmo 69:28, que es el libro de los vivientes. En Salmos 69:28, hablando ahí de los que son injustos, dice así: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Ya? El libro de los vivientes, o sea, aquellos que están vivos. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés le está diciendo a Dios, ráeme de tu libro, lo que le está pidiendo en resumidas cuentas es lo siguiente: Señor, mátame. Nada más, eso es lo que está diciendo. Si no, o perdonan los pecados de ellos, o si no, ¿sabes qué? Mejor me muero. Así de simple, así de fácil. Así que no hay que rayarse mucho. Ya ves, acá dice, en Éxodo, que tu nombre puede ser sacado del libro de la vida, porque Moisés le pidió eso a Dios. No, no, está hablando del libro de los registros de los vivientes. O sea, del stock de humanos que hay en la tierra. ¿Ya? Versículo 33. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, al que se persiste en pecar, ¿qué cosa dice Dios? Que muera, pues. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estudiado Primera de Juan, en el capítulo 5, que dice: en el versículo 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Porque hay pecados cuya consecuencia, lamentablemente, es que cosa es la muerte, pues. O sea, si tú pecas tirándote del décimo piso de un edificio, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, pues. Obviamente, pues. Nadie va a orar mientras cae, dice: Señor, por favor, que no se muera. Ay, ay, que... No, pues, después te caes del décimo piso, te matas, pues. ¿Para qué vas a orar ya, Señor? O sea, ya fue, ya. Entonces, quede bien claro esto. Moisés está pidiendo la pena capital para él si es que no puede conseguir el perdón para su pueblo. Pero Dios rechaza la petición. ¿Por qué rechaza la petición? Porque ¿quién tenía que morir por el pueblo? Jesús. Jesús tenía que morir por el pueblo. Por eso es que le rechaza la petición. Y le dice: cada uno, aquel que pegue contra mí, a este yo raeré en mi libro. O sea, cada uno tiene que asumir las consecuencias de su pecado. Cada uno es responsable por su pecado. Tú no eres responsable por el pecado de tu mamá, ni por el pecado de tu hermano o tu hermana. Tú eres responsable por tus pecados. Ni nadie es responsable por tus pecados. O sea, tu mamá no es responsable de tus pecados. Eres tú responsable por tus propios pecados. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos sus pecados. O sea, Dios le perdona la vida al pueblo. Dios le perdona la vida a Aarón, Pero ¿qué cosa dice Dios? Yo castigaré en ellos su pecado en el día del castigo. O sea que tarde o temprano van a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Y nunca te olvides de eso. Dios te va a perdonar cuando pecas. Pero si tu pecado tiene consecuencias, es muy probable que tengas que sufrir las consecuencias de tu pecado. En casos extremos, Dios perdona inclusive las consecuencias y te libra de pasar un mal momento, pero en muchos de los casos no. O sea, si tú has sido un creyente que decidiste pecar, irte al mundo y tener una vida, ¿cómo se dice? Una juerga así, bohemia o como sea, y tienes SIDA, ¿qué vas a hacer, pues? Es la consecuencia de tu pecado. Dios puede perdonarte, sí, como a nuestro amigo que con sus testimonios, ¿sabes? Dios le perdonó, ajá, y le quitó las consecuencias y lo sanó, pero eso no es el caso de todos. Hay quienes tienen que pagar sus consecuencias. ¿Por qué? Por haberse metido a hacer algo que a Dios no le agrada. Y el Señor Dios hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dice la Biblia que finalmente Dios termina hiriendo al pueblo. ¿Y de qué manera lo hirió? ¿Cómo hirió Dios al pueblo? Pues yo me quedé con la pregunta al final del capítulo. Terminó el capítulo y Dios hirió al pueblo. Yo me quedé, ¿y? O sea, ¿cómo lo hirió? Porque lo que sigue después, en el capítulo 33, no dice nada al respecto. Para eso tenemos que ir a Hechos, capítulo 7, versículo 41. ¿Saben lo que hace Dios con el pueblo de Israel como consecuencia de su pecado? Entonces, está hablando Esteban y está contando esta historia que hemos leído. Y dice así: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y aquí viene la herida, esta es la herida, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfam, Saturno. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. ¿Saben cuál fue la herida? Que Dios se apartó del pueblo. Estaba ahí con el pueblo, sí, pero ya no estaba con ellos. O sea, ya no eran un solo espíritu. Ya no eran una sola visión, por decirlo de alguna forma. Sí había nube, porque la nube estaba en el tabernáculo. ¿Okay? Pero ¿qué hizo Dios? Más adelante vamos a leer. Toda esta generación que estuvo al pie del monte Sinaí e hizo el ídolo y después va a hacer otra serie de cosas, fueron entregados a la idolatría. En otras palabras, Dios agarró y dijo: ¿quieres pecar? ¿Quieres ser idólatra? Pues peca y sé idólatra. Y por ser idólatra, ellos tenían que entrar a la tierra prometida en un máximo de 2 meses. Se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto y nunca entraron. Y toda esta generación de 600.000 hombres, dice la Biblia, que murió en el desierto y nunca, jamás, entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque persistieron en pecar. Ellos quisieron seguir adorando a sus dioses. Adoraron a Moloch, que era un dios pagano, amonita, que era una estatua de bronce, amonita, era una estatua de bronce que estaba de rodillas, ¿okay?, con las manos extendidas, inclinadas hacia abajo, con cabeza de toro. En la parte de abajo había un horno caliente, y calentaban ese ídolo de bronce, que era hueco por dentro, hasta que se ponía el rojo vivo. Y sobre sus brazos ponían niños de recién nacidos hasta los 3 o 4 años, los cuales morían achicharrados en las manos de este ídolo y luego rodaban y caían en los hornos. Israel muchas veces idolatraba a su ídolo, idolatraba a su estatua, presentarle sacrificios u ofrendas a sus dioses. Israel se inclinó ante estos dioses, los cuales Dios prohibió. Y el otro dios es Renfam, que menciona Esteban en Hechos, que es una estrella, Saturno. Ellos fueron entregados a la idolatría de los astros, tal como el día de hoy, que la gente cree en los horóscopos, la gente cree en influencia de los astros, de la luna, la astrología y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. El pueblo de Israel, por causa de su pecado, pagó las consecuencias y finalmente nunca entró a la tierra prometida. Qué feo, ¿no? No, no entraron. Esta generación no entró, murieron todos. 40 años en el desierto estuvieron dando vueltas. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Uno, que a Dios no lo podemos engañar. Hay que tomarlo en serio. No debemos excusarnos delante de Él. Cuando tenemos o cometemos errores, reconozcamos que nos hemos equivocado y vayamos a la presencia de Dios. Dos, cuando veamos que otros han pecado, intercedamos delante de Dios para que Dios les conceda arrepentirse. Nosotros lo que tenemos que aprender es que somos responsables de nuestros propios pecados. Y Dios nos perdona, sí. Pero muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de las cosas que hemos hecho mal. Y para acabar, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Siempre. No depende de nosotros, Dios, para cumplir sus propósitos. Él los va a cumplir a pesar de ti. Y a pesar del pueblo de Israel, que falló, se equivocó y constantemente pecó, Dios permitió que nos llegara el Salvador, Jesucristo, un descendiente de Israel que nos trajo la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo de la Biblia. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a reconocer que tú eres el único Dios verdadero y que fuera de ti no hay otro, y que no debemos desesperarnos, sino aprender a confiar en ti y a someternos a ti cada día, a reconocer nuestros pecados, Señor, a reconocer cuando te fallamos y también a asumir la responsabilidad de nuestros pecados cuando nos equivocamos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos y a entender que tu obra no depende de nosotros, sino que tú la ejecutarás, porque así son tus planes y nadie podrá detenerte, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque podemos saber que hay perdón en ti. Ayúdanos a caminar en tus caminos, a no equivocarnos y a ser fieles seguidores tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.